SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, buenos días. Antes de empezar con la actualidad, esta mañana tenemos los datos del EGM. Acaba de publicarse la segunda ola del Estudio General de Medios y la cadena SER revalida su liderazgo en la radio en España con 4.403.000 oyentes. Cierra pues su mejor resultado en una temporada en los últimos 10 años. La SER aumenta su ventaja con respecto a la COPE en 822.000 oyentes y prácticamente duplica la audiencia de Onda Cero. Esta radio, la SER, sigue siendo líder en información, deporte y entretenimiento y se mantiene como el número uno imbatible durante 33 años. Hoy por hoy, dirigido esta temporada por Àngels Barceló, sigue siendo el programa líder de la radio española con una audiencia de 3.095.000 oyentes. Marca ya 9 olas consecutivas por encima de los 3 millones.
Supera en 527.000 oyentes al segundo espacio radiofónico Herrera en COPE y suma 1.348.000 oyentes de diferencia respecto a Más de Uno de Onda Cero, que sigue siendo la tercera opción.
Hora 25, dirigido por Aymar Bretos, consolida su liderazgo en la noche informativa de la radio española con 1.025.000 oyentes, el único espacio que supera el millón de oyentes por encima de La Linterna de Ángel Expósito y La Brújula de Onda Cero.
Javier Casal, al frente de Hora 14, sigue sumando oyentes y alcanza los 636.000. Lidera la información del mediodía de lunes a viernes, igual que Hora 14 de fin de semana con Aida Bao, que alcanza los 365.000 oyentes.
La SER es también la cadena preferida de las tardes de la radio. La Ventana de Carles Francino sigue siendo el programa más escuchado de las tardes con 982.000 oyentes, superando la suma de la audiencia de COPE y Onda Cero.
A Vivir, que son dos días con Javier del Pino, refuerza su liderazgo en las mañanas del fin de semana, los sábados con 2.252.000 oyentes, mientras que los domingos reúne a 1.992.000. La SER crece y lidera las madrugadas con El Faro y Si Amanece Nos Vamos. El Faro de Mara Torres alcanza los 213.000 oyentes y Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez consigue 177.000 oyentes.
En deportes, Carrusel Deportivo con Dani Garrido lidera el fin de semana en su horario con un promedio de 1.723.000 oyentes. El larguero que dirige cada noche Manu Carreño mantiene el liderazgo de las noches deportivas con 736.000 oyentes.
426.000 oyentes siguen a Francisco José Delgado Paco Jo, líder con SER Deportivos. Hora 25 Deportes suma 228.000 oyentes con Jesús Gallego.
La radio musical mantiene el liderazgo de los 40, a la que siguen 2.898.000 oyentes.
El programa Despertador anda ya con Dani Moreno y Cristina Bosca consigue 1.664.000 oyentes. Cadena Dial mejora sus datos con 1.538.000 oyentes. Atrévete, dirigido por Jaime Moreno, alcanza los 877.000 seguidores.
La SER también lidera el ranking de la radio digital en streaming y podcast con 1.343.000 oyentes.
Y por otro lado, el diario El País continúa siendo líder de la prensa española con 856.000 lectores, es su mejor dato en los últimos años.
Y Prisa Media lidera el consumo de audio en España por delante de todas las plataformas de música y podcast con 17.413.000 oyentes mensuales. En resumen, una vez más, muchísimas gracias.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Así se presenta pues, así empieza este martes, hoy es 30 de junio, con muchísima información política esta mañana, empezando por la nueva acusación que hace el PP al gobierno, al que ahora viene a atribuir una especie de pucherazo electoral. Vamos a empezar la crónica del día por aquí. Adriana Jordán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Justo cuando acaba el proceso para regularizar a personas migrantes, hoy acaba el plazo y hoy se espera que Pedro Sánchez confirme que se han acogido a él más de 1 millón de personas que ya trabaja en nuestro país. Feijóo dice en este momento que el gobierno va jugando con el censo, con la llamada ley de nietos, esa ley de memoria democrática que se aprobó hace ya unos cuantos años.
Eso es, en el PP no pusieron problema durante la tramitación de la ley de memoria democrática, esa parte que reconocía a los nietos de exiliados su derecho a ser españoles. Pero ahora el líder del PP siembra esa sospecha sobre que la llamada ley de nietos sea ingeniería electoral.
Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
Núñez Feijóo siembra la duda sobre que el gobierno pueda inflar el censo en las próximas elecciones con 2,5 millones de nuevos votantes. Una cifra que según Migraciones corresponde al número total de citas y que de momento son 306.000 personas las que ya tienen ese pasaporte español. En Génova tampoco responden por qué predicen o cómo, a dónde iría ese voto voto. En Vox les dan la bienvenida a sus teorías y aprovechan también para seguir lanzando sospechas sobre la regularización de migrantes, que no tienen nada que ver con poder votar, mientras el gobierno sí que ve cierta desesperación y frustración de una derecha que no tiene proyecto político.
Dice el gobierno, si es que el PP se teme ya una derrota electoral. Luego en el abierto ampliaremos, escucharemos todas las reacciones y también veremos cuáles son los datos y el contraste con los datos. Adriana, gracias.
Hasta ahora.
El nombre propio en la crónica del martes es el de Belén Gualda, es la presidenta de la SEPI, la Sociedad de Participaciones Industriales, a la que el juez Pedraz imputa también por el caso Leire Díez. En realidad la imputa a ella y a otras 24 personas por el rescate en concreto de la empresa Tubo Reunidos, Pedro Jiménez.
El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, petición de anticorrupción, que en su escrito la sitúa en reuniones a nivel político para conceder el rescate de 112 millones a Tubo Reunidos. Es la única referencia a la presidenta de la sociedad estatal que justifica su imputación en esta rama del caso Leire, y eso a pesar de que la UCO recoge en sus informes que Gualda no cedió a las presiones de la exfontanera del PSOE y no la nombró jefa de gabinete como quería la trama. La ruptura fue total, hasta el punto de que en una de las conversaciones intervenidas a Leire Díez, el abogado Ismael Oliver le sugiere que tienen que moverse para sacarla de la presidencia de la SEPI. En su providencia, el juez imputa a otras 24 personas de empresas públicas y privadas que supuestamente pagaron comisiones a la trama dirigida por el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, Leire Díez, Santos Cerdán y Anchón Alonso, a cambio de conseguir ayudas públicas. Los investigadores calculan que se llevaron un botín de 700.000 euros.
Ayer en la comisión que investiga a la SEPI en el Senado comparecía Gertrudis Alcázar, es la secretaria del expresidente Zapatero, que no quiso contestar a las preguntas porque está imputada.
Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 del texto constitucional, voy a mantenerme en silencio en esta sesión. Con todo respeto, espero comprendan que debo ser consecuente con este consejo legal.
Además, la empresaria Carmen Pano se reafirmó ante el juez en que llevó en su día 90.000 euros en efectivo a la sede socialista, la calle Ferraz de Madrid, y también en que intentaron sobornarla para que cambiara su declaración, aunque aportó fechas contradictorias.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
En el juicio a la Kitchen, el fiscal va a defender hoy su informe final. Pide 15 años de prisión para el exministro de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, por la trama policial que supuestamente lideró para espiar y robar a quien era tesorero del PP, a Luis Bárcenas. Miguel Ángel Campos.
Recta final del juicio a la Kitchen, la operación para destruir las pruebas que tuviera Bárcenas sobre la caja B del PP. El fiscal cree que el juicio ha acreditado la acusación contra el ministro Fernández Díaz y su mano derecha, Francisco Martínez, y mantiene la petición de 15 años de cárcel contra ambos como líderes del entramado. Ellos se encargaron y dirigieron la operación, según el fiscal. También mantiene la acusación contra la cúpula policial, con el DAO Eugenio Pino o Villarejo a la cabeza y el policía cercano a Cospedal, Andrés Gómez Gordo, entre otros. Quedan fuera de la causa los agentes Bonifacio Díaz y Fuentes Gago. El fiscal explicará este martes ante el tribunal los argumentos para mantener la acusación.
El gobierno va a ir retirando las ayudas que rebajan el precio de los carburantes, las ha prorrogado, pero las va a ir eliminando de forma progresiva hasta el mes de octubre, según la decisión que tomó ayer el Consejo de Ministros y que acaba de publicar hace poquito más de media hora el Boletín Oficial del Estado. Se lo ha leído ya Jordi Fabrega. Hola Jordi, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo has leído y además has encontrado alguna novedad para los carburantes, la luz y el gas.
Sí, porque el decreto que publica el BOE detalla cómo queda a partir de ahora la rebaja fiscal a los carburantes y también detalla las condiciones que se tienen que dar para recuperar los tipos de impuestos más bajos, los que hemos tenido hasta hoy en esta rebaja fiscal. Lo que dice el BOE es que a partir de mañana, con el inicio de la retirada de las bajadas de impuestos, veremos que el precio de la gasolina y del gasóleo subirá. Subirá 9 céntimos en el caso de la gasolina de media, tomando como referencia el precio de ayer, y 3 céntimos subirá el litro de gasóleo. Esto a partir de mañana. Pero como te digo, el decreto también detalla que si el precio de los carburantes, de la luz o del gas sube en julio un 15% más de lo que subió el año pasado, se recuperará la rebaja fiscal íntegra. Esta es la condición que se tiene que dar para volver a los precios más rebajados.
Es la novedad que leemos esta mañana en el BOE. Gracias, Jordi.
Hasta luego.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Venezuela, por sexta noche consecutiva ya, los servicios de rescate han seguido trabajando para sacar o intentarlo a los posibles supervivientes que puedan quedar de los dos terremotos del jueves. El último balance deja 1.719 muertos, más de 5.000 heridos, sin que haya una cifra exacta de cuántas son las personas desaparecidas. Este es el último balance que ha hecho Exteriores: 18 españoles fallecidos y 144 desaparecidos. Otros 12 españoles se sabe que están bajo los escombros. En el estado de La Guaira, el más afectado, ha estado nuestra compañera Berta Reventós, y allí los familiares tienen cada vez menos esperanza de encontrar a los suyos con vida, y además empiezan a llegar cada vez con más nitidez las quejas contra el gobierno venezolano de los familiares de las personas afectadas. Berta, buenos días.
Buenos días. Venezuela sigue devastada por el terremoto que hace casi una semana arrasó buena parte del norte del país. El estado de La Guaira es la zona cero del desastre, y en el municipio costero de Catia la Mar la destrucción es casi total, con la mayoría de los edificios derruidos y un desespero entre los vecinos por sacar a sus seres queridos, a los que ya no esperan encontrar con vida, debajo de los escombros.
Aún están mi esposa y mi hija allí abajo. Aquí estoy tratando de por lo menos recuperar los cadáveres para darle la sepultura que merece.
Decir cómo me siento, te voy a decir que mal, destrozada, pero tengo que ser fuerte porque me queda mi niña.
En sí no sabemos si están ahí, si lograron salir, si los rescataron, si están heridos, no sabemos. Hemos recorrido a hospitales, a lista tanto de fallecidos como de heridos, y no lo hemos conseguido.
Las voces ciudadanas en contra del gobierno de Delcy Rodríguez han subido el tono este lunes. La gente denuncia un abandono por parte del Estado y una obstaculización de la llegada de ayuda humanitaria con fines políticos. Mientras tanto, la presidenta encargada ha anunciado planes de construcción de vivienda para antes de que termine el año, y la opositora María Corina Machado ha señalado al régimen de impedir su entrada a Venezuela desde Panamá.
Anoche en Hora 25 hablamos con Miguel Montero, es bombero voluntario de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencia. Asegura que pronto empezará la segunda fase del trabajo en la emergencia, que es ya la retirada de escombros y de los cuerpos a los que todavía no se haya podido acceder.
Pero la segunda fase es mucho más larga, ¿no? Empieza la maquinaria pesada, mover escombros, retirar ya por salud pública, ¿no? Hay que mover, porque ahora ya se empieza a convertir las zonas residenciales con muchos cuerpos. Ya estamos en el quinto, sexto día, ya unas temperaturas elevadas, y eso se podrá empezar a convertir en un problema de salud.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Publica esta mañana el diario El País que la Universidad Complutense de Madrid ha suspendido de funciones al profesor Juan Carlos Monedero por acoso sexista a varias alumnas. La universidad le suspende durante un año por lo que considera una falta muy grave. Además, en Europa, mientras la ola de calor que ha dejado más de 1.000 muertes en Francia se desplaza a los países del este, el uso del aire acondicionado se ha acabado por convertir en un asunto político de primer nivel en Bruselas. La Comisión Europea por ahora evita tomar partido, esquiva promover su uso, pero es verdad que hay países como Francia, Alemania o Bélgica que ya han abierto ese debate. La derecha política apuesta por la instalación de máquinas de aire acondicionado, la izquierda por mejorar el aislamiento de los edificios. En fin, una controversia política en la sede comunitaria. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo.
Buenos días. ¿El aire acondicionado es de derechas o de izquierdas? La pregunta puede resultar incluso exótica para nosotros, pero es un debate que existe y que está muy politizado en países como Francia, donde la izquierda propone reforzar el aislamiento térmico de los edificios, mientras que la extrema derecha de Le Pen apuesta por un plan para subvencionar la instalación masiva de aires acondicionados. Lo cierto es que esta ola de calor ha reabierto el debate también en países como Bélgica, donde las viviendas están diseñadas para retener el calor y donde estos aparatos son anecdóticos, incluso en muchos edificios públicos. Por eso el debate ha llegado también a la Comisión. No tenemos una postura definida, ni a favor ni en contra, decía ayer una portavoz comunitaria. En la Comisión son cautelosos, a sabiendas de que promover su uso puede ir en contra de la ya rebajada Agenda Verde. Según la OMS, más de 1.300 personas han muerto por causas relacionadas con las altas temperaturas en Europa desde el 21 de junio.
El que previsiblemente va a ser el nuevo primer ministro del Reino Unido después de la salida de Starmer, Andy Burnham, presentó ayer su plan para transformar el país. El laborista promete un cambio radical porque dice que el sistema político en su país está roto. Londres, Lucas Font.
Andy Burnham ha prometido entregar nuevos poderes a las administraciones locales en materias como la vivienda, la energía o el transporte, y ha anunciado que trasladará a Manchester una parte del centro de operaciones de Downing Street, todo con el objetivo de llevar el crecimiento económico a todos los rincones del país.
I am going to do things
Burnham ha prometido hacer las cosas de forma distinta y acabar con la vieja política, pero su discurso ha dejado pocos detalles concretos y muchas propuestas que no son nuevas, incluida la construcción de más vivienda pública o la creación de más oportunidades para los jóvenes. Su discurso tampoco ha aclarado cómo piensa financiar el previsible aumento del gasto en defensa y en infraestructuras, ni ha dedicado un solo minuto a la política exterior. Aún así, todo apunta a que será nombrado primer ministro sin oposición interna y a que tomará posesión del cargo en apenas 3 semanas con un enorme reto por delante, el de frenar el ascenso de la ultraderecha en apenas 3 años y convencer a los electores de que su propuesta no será una repetición de las promesas vacías que lanzaron sus predecesores.
En las previsiones del día, Alberto González Amador, el novio de Díaz Ayuso, declara este martes como testigo ante la jueza que investiga si el jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, incurrió en revelación de secretos al enviar datos de periodistas a un chat junto a una foto que aquel le había enviado. Y además el gobierno ha desbloqueado la jubilación parcial del personal laboral de todas las administraciones públicas. Javier Díaz.
Este tipo de jubilación llevaba más de un año de bloqueo. El motivo, los relevistas, es decir, los funcionarios, que sustituirán a los que se jubilen parcialmente. Hasta ahora se exigía que el trabajador relevista fuera indefinido y a tiempo completo. La nueva norma, más flexible, permitirá hacer contrataciones temporales y no obligatoriamente indefinidas, ha anunciado la medida Elma Saiz.
Esta modalidad va a permitir al personal laboral de la Administración acceder a la jubilación parcial hasta 3 años antes de la edad ordinaria, siempre que se formalice un contrato de relevo.
Además, deberán acreditar un periodo de cotización de 33 años y tener una antigüedad en la empresa de 6 años. La medida ahora deberá convalidarse en el plazo de 1 mes para su aprobación definitiva.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.